al teléfono con el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, doctor Eduardo Tobar. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días.
Hola, muy buenos días a ti, a todos los auditores. Aquí viendo cómo va la cosa con la ola en curso.
Sí, y por eso justamente hablemos de cómo va la cosa, doctor. Siempre es importante conversar con usted y ir teniendo el pulso, digamos, del terreno, de los pasillos, digamos, de la resistencia, y por sobre todo cómo muchas veces nos quedamos en los números. No, aquí los números son personas y eso evidentemente son experiencias y por sobre todo una presión que sea la red asistencial. ¿Cómo se ha ido comportando esto desde la opinión de sus colegas y desde el escenario que, como Xochimi, han estado viendo en las últimas semanas?
Es un escenario obviamente diferente a otras olas, un incremento muy significativo de casos desde la mitad de diciembre, empezó a subir lentamente y ya enero muy fuerte. Las últimas semanas, con la mayor cantidad de casos activos en forma simultánea, pero una tendencia discreta al crecimiento, a una menor curva de subida de casos. Y del punto de vista de la red, como está descrito ya de forma internacional, un aumento de ocupación de camas básicas y de camas de cuidados medios durante las primeras semanas, pero ya hace dos semanas un franco incremento de ocupación de UCI, primero de 15% la primera semana, y estos últimos siete días subimos casi un 38% de ocupación. Uh-huh. Así que se ve con un poco de preocupación, obviamente. Usted sabe que hay buena cantidad de gente que está saliendo de vacaciones. Hay una red que quedó ampliada de camas después de las primeras dos olas, pero el personal sigue estando muy cansado y los pacientes con COVID-19 son particularmente complejos, largos, de manera tal que es una situación compleja, obviamente, para el paciente, su familia, claro, y para todo el personal sanitario que tiene que cuidar.
Claro, porque también me quiero quedar en ese punto, doctor, creo que es súper relevante. Los tiempos que puede tener un paciente COVID-19 son relativos entre uno y otro, pero de todas maneras, si uno puede hacer un mínimo común, es que son largos. Y eso es bien complejo cuando se empieza a multiplicar la cantidad de personas que está en una ocupación de camas, digamos.
Cierto, actualmente estamos con alrededor de 600 pacientes admitidos en unidades críticas, y de mantener la tendencia por un par de semanas con esta velocidad de incremento podríamos superar los 1000, y eso, sin lugar a dudas, son pacientes que ya sabemos que son largos. Lo habitual de un paciente en UCI, la media se mueve entre los 5 o 6 días de ventilación mecánica. Estos son pacientes que muchas veces pueden superar los 12 o 14 días, uh-huh, y varios de ellos con estadías que superan incluso el mes de hospitalización. Traqueostomía, largos procesos de retiro del ventilador, riesgo de secuelas en distintos sistemas, neurológicas, entre otras, de manera tal que un proceso largo, y cuando uno de repente pasa de tener 400, como teníamos hace un mes, a tener 1000 o 1200 los pacientes admitidos en UCI, sabe que eso se va a demorar al menos 2-3 meses en ir bajando esa cantidad de pacientes, esperando obviamente que una buena proporción de ellos sobreviviendo en buenas condiciones generales. Pero sabemos también que hay una proporción de pacientes que puede fallecer, que es superior a otras condiciones, y un sistema de camas críticas sobrecargado, que impacta la capacidad de atender también a pacientes con otras enfermedades.
Está conversando con el vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Xochimi, el doctor Eduardo Tobar. Personal de salud, me quiero también detener un segundo en ese punto, es súper relevante. Muchos dirían, bueno, estamos en una nueva ola, si queremos usar ese concepto. Pero tuvimos varios meses de tensa calma, si uno quisiera ocupar el cliché, con respecto a la crisis sanitaria, con números bajos, con una vacunación que sigue teniendo efecto, pero de todas maneras, en términos de los casos activos, era bastante más reducido. Y eso, de alguna manera, muchos podrían haber tenido la impresión de que dio un respiro para que el personal de salud pudiera descansar, recargar batería. Ahora, hay un tema de la causa, que efectivamente bajó la hospitalización de casos asociados a COVID-19, estoy pensando en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y un poquito antes también, pero los casos no COVID, esos sí que empezaron a aumentar, o sea, nunca se ha parado. ¿Cómo está la situación actualmente para el personal de salud? Y si se comparte, digamos, esa visión, ya ampliando un poquito hace varios meses lo que ha sido.
Sí, obviamente el escenario en los últimos 3-4 meses ha sido, como tú bien dices, de tensa calma, pero de muy elevada actividad, sobre todo con pacientes no COVID, mucha actividad quirúrgica, otras patologías que demandan cama de UCI o intermedio que están acumuladas por las postergaciones necesarias por la crisis de las olas previas, y con un sistema que creció. Esto obviamente cambia de hospital en hospital, pero la media es que prácticamente todos han crecido entre el 30 y el 100% de camas críticas. Eso involucra más gente, más supervisión, muchas veces personal más joven, que para aquellos que tenemos más tiempo en la disciplina, obviamente significa estar hiperalerta de forma permanente, claro, supervisando lo que hace todo el equipo, y tratando de cautelar que la atención de los pacientes mantenga los estándares de calidad. Entonces, bajaron los pacientes con COVID-19, pero mucha actividad de otras cosas, y obviamente ya los últimos meses prácticamente todos tratando de tomar algunos periodos de descanso, que son muy merecidos, por cierto, y que nos dejan esperando cómo va a ser este año. Ojalá que esta situación logremos llegar pronto al pic y ya uh-huh. empiece a bajar la cantidad de casos, con lo cual algunas semanas después se nota que baja la demanda de cama de UCI.
Claro, se habla desde los expertos, las expertas, de 4 o 5 semanas, un poco haciendo el parangón con lo que sucedió en Europa. Ahora, muchos podrían decir, bueno, pero ¿podemos hablar de casos similares con respecto a las naciones europeas, cuando, por ejemplo, se ha destacado que la campaña de vacunación es única en el mundo, que la situación es distinta? No sé, ¿cómo ve usted ese escenario? Es bien difícil proyectar, porque también muchas veces se puede generar una sensación de falsa seguridad, digamos, que no un buen acompañante, una buena compañía, digamos, cuando estamos en esta crisis sanitaria, esta pandemia, que hemos aprendido muchísimo que nunca hay que bajar los brazos, digo.
Sí, hay que ser súper cauteloso con los escenarios. Uh-huh. Algunos expertos bien respetados han llegado a precisar que podríamos llegar a tener alrededor de 43.000 o 45.000 casos. Sí. Ellos mismos hacen sus modelos de simulación a 2 semanas máximo, porque después van perdiendo fiabilidad los modelos. Lo que sí se ve es que seguimos subiendo, pero ha bajado un poco la velocidad de incremento de casos, y como se sabe que cuando si llegamos a tener muchos casos, efectivamente esto que Omicron tal vez enferma menos gravemente a las personas, en parte obviamente por el proceso de vacunación, pero claro, si ya tenemos 130.000 o 150.000 casos activos, basta que el 1% de ellos llegue a cuidados intensivos para que sean 1.500 casos. Entonces, claro. Si es tan masiva la transmisión en la comunidad, este factor eventualmente proporcionalmente enferma menos, se empieza a perder, y el sistema se pone en riesgo de saturación.
Doctor Tobar, hablemos de testeo, trazabilidad y aislamiento, la estrategia que se ha aplicado, que hemos ido aprendiendo también durante esta pandemia. Ahora, hubo un cambio con respecto al testeo y la trazabilidad desde el Ministerio de Salud, hace ya 2 semanas que se crea este concepto alerta COVID, que de alguna manera habla de la autorregulación y la autotrazabilidad que tiene que tener un caso positivo de PCR, de avisar a su contacto estrecho, y no una pega que la hacía en el 100%, digamos, la seremía respectiva, las seremías de salud, de ir trazando los contactos estrechos y por sobre todo el monitoreo también de esos casos estrechos. ¿Cómo ha visto usted esta estrategia? Porque desde un lado se dice, bueno, aquí de alguna manera se está quitando o se está sacando la responsabilidad 100% del testeo de la trazabilidad, con la dificultad de testeo que existe hoy en día, pero muchos dicen, bueno, con 34.000 casos nuevos, con 104.000 casos activos, se hace bastante inviable, digamos, que el aparato público se lleve todo el peso, así que también tiene que haber una autorresponsabilidad del paciente. ¿Cómo lo ve usted?
Yo siempre ha sido un mix entre las señales que da la autoridad y el cómo responde la comunidad a nivel individual de adherir o no adherir a la medida. Probablemente los mejores momentos de TTA fueron cuando reconociendo que la serenidad no hay mucha capacidad instalada para poder realizar esto de forma masiva, se logró transferir parcialmente a los municipios, a la atención primaria, la cual fortalecida tiene mucha más capacidad territorial de abarcar más población. Pero sin lugar a dudas, la situación actual con muchísimos casos activos se hace mucho más complejo esta estrategia. Así que probablemente la respuesta está en un punto medio. A uno le gustaría que tal vez lo que puede complicar de la señal de la autoridad es que efectivamente contribuye a bajar la percepción de riesgo. Pues uno dice, mira, si hasta la autoridad cambia la modalidad y ya no vamos a seguir los contactos estrechos, ya ni siquiera nos vamos a llamar así. Evidentemente, lo que puede interpretar la población es, esto tal vez es menos complicado, y eso sumado a otras señales del virus, o a veces mucho dato, mucha visibilidad a gente del mundo antivacuna, todo eso contribuye de alguna manera a bajar la percepción de riesgo. y es un problema real para el sistema sanitario. Tal vez a nivel individual, tú bien vacunado tienes menos riesgo de enfermar grave, pero a nivel colectivo, si tenemos muchísimos casos como en la realidad actual, ya empieza a repercutir el sistema, ya no solo la urgencia, la consulta ambulatoria, la hospitalización y el intermedio, sino que ahora ya efectivamente los pacientes con enfermedad crítica, y eso genera daño colateral en una serie de otras patologías que demandan de nuestras unidades.
Ahora, por último, doctor Tobar, y agradeciendo esta conversación, reforzar un poco ese tema, el tema del autocuidado, también de la vacunación. Estamos ya con, sigue la campaña de la segunda dosis de refuerzo, digamos, para mayores de 55 años, pero de todas maneras, esto sin autocuidado y en tiempos donde el relajo también, insisto, puede ser una mala compañía, aunque es súper entendible también en este tiempo de vacaciones, con todo lo que se ha acontecido, pasado. ¿Cómo también reforzar ese punto, reiterar la necesidad de seguir cuidándonos, preferir espacios abiertos por sobre espacios cerrados, el uso de mascarilla? Hable un poquito de eso.
Sí, yo creo que hay una responsabilidad muy importante a nivel individual, al mismo nivel que la responsabilidad de las autoridades, y de qué manera mantener la alerta y no bajar los brazos, digamos. Entendemos que estamos todos cansados y que nos gustaría que la pandemia se acabara por decreto, digamos, pero esto no funciona así, sino que funciona con muchas actividades individuales que finalmente repercuten en lo que pasa a nivel nacional. Así que ir usando de forma apropiada la mascarilla, lavarse las manos, privilegiar las actividades en espacios abiertos, evitar, no sé, cosas tan simples como el saludo clásico y mantener las distancias físicas en la medida de lo posible, todos siendo pequeños aportes que bajan la transmisión, y eso sumado a, por cierto, reforzar el llamado a todos aquellos que estén atrasados con la distinta dosis de vacuna a sumarse, porque se ha mostrado que son seguras y que son eficaces, tanto las dos dosis como después los refuerzos terceros, y ahora que estamos partiendo la cuarta dosis, en reducir el riesgo de enfermar grave. Y eso puede ser a nivel del vacunado, pero también de su núcleo familiar, de su cercano, y uno que ha estado en la UCI, ya hemos tenido la terrible experiencia de tener gente que voluntariamente está por no vacunarse y que lamentablemente desarrolló enfermedad grave y ahora ya no está con nosotros.
Doctor Eduardo Tobar, vocero de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, como siempre, muchísimas gracias.